El jueves 16 de noviembre es una fecha histórica para la biomedicina. Por primera vez, una agencia reguladora, la británica, aprobó una terapia basada en las herramientas CRISPR de edición genética destinada al tratamiento de la anemia falciforme y la beta talasemia en pacientes mayores de 12 años. Tres semanas después, el 8 de diciembre, la terapia recibía el visto bueno en Estados Unidos y finalmente el 15 de diciembre ha sido aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Lluís Montoliu, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Hola, Manuel. Saludos a todos nuestros oyentes.
Bueno, Lluís Montoliu es investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología y es experto en genética y en bioética. Oye, Lluís, es una buena noticia, pero que lamentablemente también tiene su lado oscuro. Pero vayamos por partes. Estamos hablando de dos enfermedades raras, ¿verdad?
Estamos hablando de dos enfermedades raras y graves que afectan a la sangre, que es la anemia falciforme y la beta-talasemia, que tienen en común que afectan a la misma proteína, que es la beta-globina. La beta-globina junto con la alfa-globina son los constituyentes de la hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno desde los pulmones al resto de nuestro cuerpo. Tanto en el caso de la anemia falciforme, que esta proteína está mutada, como en el caso de la beta-talasemia, en la cual se expresa malamente, con lo cual está reducida su expresión, lo que tenemos son dos problemas. Tenemos un problema de transporte de oxígeno. Estas personas necesitan transfusiones regulares. Estamos hablando de varias transfusiones mensuales. Esto reduce muchísimo la calidad de vida. Sí, sí. Y en el caso de la anemia falciforme, esa mutación tiene una particularidad que la hace especialmente grave, porque la hemoglobina resultante polimeriza, se aglomera, forma unos grumos que incluso cambian la forma de los glóbulos rojos, donde está esa hemoglobina, que en lugar de tener esa forma redondita que todos tenemos en mente, se convierten en una media luna, en una especie de hoz, de ahí lo de falciforme, y esto acaba ocluyendo pues todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y genera microembolias por todo el cuerpo, claro. Si tú tienes una embolia en el corazón, pues ya sabemos cómo se llama. Sí, se llama infarto de miocardio. Y si tienes una embolia en el cerebro, es un ictus, ¿no? Por lo tanto, las expectativas de vida de esta gente son limitadas, ¿no? Difícilmente llegan a los 50 años. Hay 400.000 personas que nacen cada año con anemia falciforme, más de 300.000 de ellas en África. Muchos de ellos en África no van a llegar a los 5 años sin ningún tipo de tratamiento. Ahora lo que tenemos con este tratamiento, lo hemos hablado aquí en otros programas, nuestros oyentes lo recordarán. Este es un ejemplo típico de investigación básica llevada a la clínica con éxito. Esto nos tenemos que remontar al 2008. Hace 15 años, cuando el grupo de Stuart Orkin, un investigador del Hospital Pediátrico de Boston, fue el que se percató, junto con sus otros investigadores en el laboratorio, y se percató que había una manera de reactivar un tipo de globina que es la que utilizamos cuando nos estamos desarrollando como fetos. Es la gamma globina. La hemoglobina fetal está formada por alfa y por gamma, no por alfa y por beta. El gen gamma se apaga cuando nacemos, pero no se apaga porque sí, sino se apaga porque aparece un represor, una proteína que, como si le pusiera el pie en el cuello, pues impide que funcione. Y a este señor, Stuart Orkin, se le ocurrió, ¿qué tal si eliminamos este freno? ¿Seríamos capaces de reactivar la gamma globina en adultos? Y fíjate tú lo que son las cosas. Esto es exactamente lo que hace esta terapia que se ha aprobado. Inactivar ese represor y permitir la reactivación de gamma. Esta gamma acaba desplazando a la beta-globina y las personas tratadas, esto es un tratamiento único, son curadas de por vida y ya no tienen que preocuparse más de transfusiones. Por lo tanto, bienvenida esta terapia. Hay que aplaudir tanto a los investigadores como a las empresas que lo han llevado a cabo, Vertex Pharmaceuticals y CRISPR Therapeutics. Por cierto, CRISPR Therapeutics es la empresa que fundó la Premio Nobel Emmanuel Charpentier, que junto con Jennifer Doudna recibió el Nobel en octubre de 2020 por haber puesto a caminar esta metodología de las herramientas CRISPR de edición genética.
¿Te imaginas que estas empresas hubieran sido puestas por Mujica y colaboradores?
Pues podría haber sido, y ya hemos hablado aquí largamente de Francis, ¿no? Que nos hubiera todos encantado que hubiera estado en la terna del Premio Nobel de 2020. No fue así, y así se escribe la historia.
Así se escribe la historia, o se deja de escribir. Bueno, yo decía que esta terapia tiene su lado oscuro, ¿verdad?
Sí, una vez hemos aplaudido a todos los que tenemos que felicitar, pues luego viene la dosis de realidad, ¿no? Un bofetón de realidad. Y lo que hemos sabido es que esta terapia se va a poner en el mercado a un precio de 2,2 millones de dólares por paciente. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando se dará cuenta que hay 400.000 personas que necesitan esta terapia cada año, y con este precio difícilmente vamos a poder llegar a ellas, ¿no? Me gustaría pensar que sí, pero esto no es real. En particular, los más de 300.000 que nacen anualmente en África. Por lo tanto, fíjate que tenemos ahora una situación que ya no es científica ni técnica. Nuestro reto ya no es intentar curar una enfermedad. La enfermedad está curada, sino la situación en la cual nos encontramos es un tema de accesibilidad. ¿Cómo llevamos esta terapia a los pacientes que la necesitan? Para cumplir el cuarto principio de bioética, que es el principio de justicia, de que las terapias que nosotros seamos capaces de desarrollar sirvan para curar a todo aquel que lo necesite, no solamente a aquellos que se lo puedan sufragar. Y aquí cuidado, porque no nos llevemos a engaño. Necesitamos a las empresas farmacéuticas. Son las que pueden producir estos medicamentos. Y tenemos que hacer compatible su legítimo derecho a resarcirse de la inversión realizada, faltaría más, pero hacerlo esto compatible con un precio que sea razonable y que sea asumible por los sistemas nacionales de salud. Porque si no, tenemos un problema de credibilidad los científicos. Hemos estado vendiendo que la edición genética nos iba a resolver problemas de muchas enfermedades, y estamos viendo que esto empieza a ser así. Pero si no logramos trasladar este beneficio a quienes lo necesitan, pues estaremos haciendo un pan con unas tortas, ¿no? ¿Qué tú, cómo lo ves tú, Bárbara?
Pues mira, lo veo como decías tú, ¿no? Que hay algo peor que tener un hijo con una enfermedad rara, y es saber que existe una terapia para curarlo y no poder pagar.
Y no poder acceder. Con lo cual, nuestro reto en los próximos meses, desde la comunidad científica, hay que promover discusiones en las cuales encontremos sistemas de pago, sistemas de acceso, compartiendo riesgo. Ya existen modelos, no hay que inventarlos, para realmente llevar estos beneficios a todos los que lo necesiten.
Lluís Montolio, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.